Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Hezbollah acumula más misiles que todos los países europeos de la OTAN juntos, al lado de civiles y escuelas. Un beduino salta la valla y entra en Gaza, elevando a 3 el número de israelíes en la zona. El ministro de Justicia argentino admite que el Estado ha fallado en el caso Amia. Y el ejército iraquí cerca de reconquistar el último gran bastión de Daesh en su país, Mosul. Estas son las noticias que tenemos para hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego viene Raquel con noticias culturales, pero empezamos ya. El embajador israelí en Naciones Unidas, Dani Danon, presentó al Consejo de Seguridad información que dijo había obtenido su país, incluidas fotografías aéreas, de la localidad libanesa de Sakra, baluarte del grupo terrorista chiita Hezbollah, en el cual uno de cada 3 edificios son utilizados para actividades terroristas, incluidos lanzacohetes y depósitos de armamento. Estas posiciones están situadas al lado de escuelas y otras instituciones públicas, poniendo en grave peligro a civiles inocentes. Según informó, Hezbollah tiene más misiles acumulados bajo tierra que todos los aliados europeos de la OTAN juntos, más de 120.000. Este número, aseguró, contrasta con los alrededor de 7.000 que tenía cuando se aprobó la resolución del Consejo de Seguridad que hace 10 años puso fin a la guerra entre Israel y Hezbollah. Danon dio estos datos en un debate en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación de Oriente Medio, que pese a centrarse en el conflicto palestino-israelí, coincidió hoy con el aniversario del fin de aquella contienda.
Sí, fue en 2006 y en estos días pues se cumplen 10 años del fin de aquella guerra, de lo que se llamó la Segunda Guerra del Líbano. En aquel entonces había 7.000 misiles, ahora son 120.000. Y nosotros muchas veces dijimos que esta cantidad que se estaba barajando posiblemente fuera mayor que la que tuviera en el arsenal algún país de la OTAN. Pero lo que no sabíamos, y estas son las cifras que nos corrobora el embajador israelí en Naciones Unidas, Dani Danon, es que es una cifra superior a la suma de todos los misiles de la OTAN en Europa. ¡Es increíble! ¿Usted le parece que esta cifra es descabellada? Pues sí, es descabellada y está en el subsuelo de un país que se llama Líbano, que está en las manos políticas de un grupo terrorista llamado Hezbollah, que está manejado como títere por el gobierno del presidente de Siria, que mantiene una guerra civil sangrienta casi 5 años, con millones de desplazados y centenares de miles de muertos, y todos ellos financiados por un estado teocrático llamado Irán, que está desarrollando un arma nuclear a pesar de los acuerdos que se han firmado. Esto es lo que sucede, y el señor Danon en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo que hizo fue mostrar los mapas y señalando, ven, aquí y aquí y aquí, al lado de esta escuela, hay un depósito de armas y desde aquí hay lanzacohetes. O sea que uno de cada 3 edificios de esta localidad, uno de cada 3 edificios está utilizado por el grupo terrorista para guardar o para disparar. Pero hay otro dato que quizás en la vorágine de lo que soltó el embajador israelí, pues que conviene rescatar para traerlo también a terreno español. Estamos hablando que cuando acabó la guerra en 2006, pues se hizo un recuento de los misiles que le quedaba a Hezbollah y eran 7.000. Y ahora son 120.000. Y uno dice, bueno, ¿y Naciones Unidas no había una fuerza de interposición entre Hezbollah e Israel en la que participa una misión española? Sí, esos son los cascos azules de UNIFIL. Pero aparte de estar ahí para que no se disparen entre ellos, que a veces ocurren estos accidentes como aquel desgraciado que un obús israelí mató a un soldado, creo que de apellido Soria, un soldado español el año pasado. Pero aparte de todo eso, ¿no tenía esta misión de UNIFIL el encargo explícito de desarmar a la milicia chiita Hezbollah en Líbano? Y de 7.000 han pasado a 120.000. ¿Dónde está la tarea de desarme? porque ya no es que ha quedado algo, es como con las armas químicas, que uno no sabe si después de que limpiaron todo Siria de armas químicas, quedan algunas. Lo que no puede ser es que queden no solamente la misma cantidad, sino 20 veces más esa cantidad. Entonces hay algo que no funciona. Y yo voy a volver a señalar algo que no funciona, por lo menos con la misión española de UNIFIL de Naciones Unidas de Cascos Azules, que voy a recordar que hace a los pocos años de empezar esta misión diplomática, esta misión, digamos, no diplomática, pero militar diplomática de separación y de desarme, pues hubo una explosión en la que murieron no uno, sino 6 soldados españoles. 6 soldados españoles. Estaba con el gobierno de Zapatero. Hicieron una comisión de investigación y sepultaron el caso. Y desde entonces, por lo menos la UNIFIL española no ha vuelto a desarmar ni una sola bala de Hezbollah. ¿Qué ha pasado ahí? Es muy inocente creer que no ha pasado nada, que esa explosión fue fortuita. Pues yo tengo un guión que me parece muy lógico, que por supuesto no puedo demostrar. Pero el guión lógico es el siguiente. Hezbollah amenaza a la misión española que si no le dejan trabajar a su aire, o sea, seguir armándose de misiles para destrozar a Israel, pues van a sufrir las consecuencias. La misión española no hace caso y matan. Hezbollah mata a 6 soldados españoles y le dice, como digan que fuimos nosotros, pues vamos a matar muchos más y vamos a impedir que el comercio con Líbano y Siria, con España, siga tal como ha estado hasta ahora. Y entonces el gobierno español se repliega secretamente, dice que ha sido un accidente fortuito y da orden explícita a los comandantes de las fuerzas de no cumplir con la misión. Y esto es lo que ha pasado y esto es lo que pasa. Y es una vergüenza. Y es una vergüenza. Claro que no lo puedo demostrar. ¿Quién soy yo? Ni siquiera soy un periodista de investigación. Pero es que hay que sumar 2 más 2 para llegar de 7.000 a 120.000 bajo el control estricto de unas fuerzas de observación y de control de Naciones Unidas. ¿Qué están haciendo allí? ¿Conociendo mundo? Yo conozco y tengo en mi familia gente que ha estado allí. Y sé qué es lo que pasa. Y lo que le cuentan a los soldados y les dicen que están separando al ejército de Israel de una milicia, no le dicen que es de un grupo terrorista. Y es una vergüenza que esto siga y que en este momento que España integra el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, le estén hablando de este tema y mire para cualquier parte. Se lo digo a usted, ministro de Relaciones Exteriores, García Margallo, aunque esté en funciones, es una vergüenza. Usted ya quiso poner un consulado en Gaza, pero que sigamos cobijando a grupos terroristas internacionales como Hezbollah. Esta semana vamos a festejar, entre comillas, a celebrar, a recordar 22 años de un atentado terrorista antisemita en Buenos Aires, como fue contra la AMIA, realizado, perpetrado por gente de Hezbollah. Y ustedes están bajando la cabeza y dejando que hagan lo que quieran y que se armen hasta los dientes con tal de no perder negocios con algunos países del mundo árabe que son de lo peor. Y eso lo único que trae es perversión y corrupción a nuestro país y degrada de manera increíble todo valor que pueda representar el nombre de España. Usted que inventó aquello de la marca España, pues la marca España está por los suelos.
Un varón árabe, israelí, beduino cruzó esta semana de forma irregular a la Franja de Gaza, algo que no está permitido a los israelíes y que eleva a 3 el número de israelíes en ese territorio palestino. Al parecer habría saltado la valla divisoria a la altura del centro de la franja. Se trata del segundo beduino que entra irregularmente en Gaza después de que lo hiciese el pasado abril Hisham al-Sayed por motivos desconocidos. También se encuentra en la franja el etíope israelí Avera Mengistu, de 28 años, años y que cruzó el enclave en septiembre de 2014. Estos dos últimos entraron por su propia voluntad y, según aseguran sus familias, sufrían problemas mentales. Según algunos medios, Hamas ha reclamado la liberación de 50 palestinos excarcelados en 2011 en un pacto con Israel y que han vuelto a ser encarcelados para empezar a negociar la devolución de los dos civiles y de los cuerpos de dos soldados caídos en el enfrentamiento de 2014, Hadar Goldin y Oron Shaul.
Sí, o sea que eran dos personas vivas más dos cadáveres de soldados y ahora tenemos tres. Y yo ahora me aventuro también a una hipótesis. Y la hipótesis es la siguiente. Hamas, a través de enviados y contactos que tiene dentro de la autoridad palestina o en los territorios en disputa o incluso entre los árabes israelíes, ofrece a familias de beduinos y de árabes israelíes una gran compensación económica porque pasen a la Franja de Gaza y se conviertan supuestamente en secuestrados. Porque esto es muy raro, Jordi. O sea, ¿qué pasa? ¿Todos las personas con problemas mentales se suben a las vallas de seguridad y cruzan a un sitio desde el cual se sabe que están disparando? Cuando fue el primer caso, el del etíope, pues lo dudamos. Con el caso del beduino, que va en el mismo sentido y del cual ya no había tantas certificaciones de que tuviera problemas mentales, eso se dijo un poco después, y su nombre y su foto no aparecen en los carteles de Hamas, por ejemplo, sino que aparece como un cuarto personaje, pero respetado porque es musulmán, y ahora aparece un quinto. Esto a mí me huele a que son gente que tienen un arreglo con Hamas, que cuando son supuestamente secuestrados, pues están viviendo en muy buenas condiciones en la Franja de Gaza para servir de moneda de cambio en negociaciones con Israel. Ya que no pueden secuestrar israelíes judíos, pues ofrecen secuestros virtuales. Esto es una nueva modalidad. Ya sabíamos de los colombianos, de los secuestros express y de los secuestros virtuales que te llaman diciendo que tienen a tu hija, pero no sabes si la tienen o no. Esto es ya otra cosa, que son los secuestros terroristas virtuales, que son pactados con las víctimas, que son ellas mismas las que se meten en la supuesta boca del lobo. Y ojalá me equivoque, pero esto me parece que es así, y de ser así, pues supondría un cambio muy importante en las negociaciones que puede entablar Israel con Hamas. Porque si esto lo pienso yo, me imagino que alguien del Servicio de Seguridad israelí se le habrá ocurrido. Y quizás ya se le ocurrió hace unos meses, pero ahora viene a corroborar que algo está pasando, porque esto es una táctica muy sencilla de hacer, es decir, tú pásate, no te va a pasar nada mientras estés con nosotros y encima vamos a hacerle llegar a tu familia dinero y protección, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué es lo que da de sí, pero lo que digo, esto es como en la noticia anterior. Una cosa es leer la noticia, lo que te cuentan, y otra cosa es decir, y dos más dos, y le sumamos otros dos, y restamos, y dividimos, y hacemos todas las operaciones, y nos sale algo muy distinto de lo que nos presentan. Ni lo de Hezbollah en el Líbano es una sorpresa ni ha surgido de la nada, sino con la connivencia y la complicidad de los gobiernos occidentales que están ahí en UNIFIL. Ni este joven árabe, israelí, beduino, de pronto se vuelve loco y salta a la valla fronteriza como para unirse al otro que está allí. Algo está pasando y espero que si ha sido así, si es esto lo que han hecho, pues que se queden a vivir ahí en Hamas, con Hamas, en Gaza, y que sean muy felices. Pero allí.
Nos dirigimos a Sudamérica. El ministro de Justicia argentino, Germán Garabano, en su visita a la sede de la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, señaló que el Estado y el sistema de justicia han fallado respecto a la investigación del atentado contra el Centro Comunitario Judío AMIA de Buenos Aires en 1994, del que el próximo 18 de julio se conmemorarán 22 años y que continúa impune. El encuentro sirvió para rendir homenaje a las víctimas del peor atentado terrorista que ha sufrido el país, en el que fueron asesinadas 85 personas apenas 2 años después de un ataque a la Embajada de Israel en la capital argentina, que se saldó con 29 víctimas mortales. Garabano destacó que el gobierno está dando cumplimiento a la ley de reparación a los familiares de las víctimas, ha fortalecido la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA, que depende de su ministerio, y trabaja para impulsar el juicio en ausencia para hechos de terrorismo. La Daya también agradeció al ministro el no haber apelado la inconstitucionalidad del memorándum de entendimiento con Irán.
Sí, primero voy a aclarar este último término porque parece muy raro, ¿no? Recuerdan que hace unos años el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, pues llegó a un memorándum de entendimiento con Irán que servía de alguna manera para encubrir y desinculpar al gobierno de Irán de todas las acusaciones que tenían de ser los autores intelectuales y materiales del atentado contra la AMIA. A cambio, no se sabe exactamente de qué, porque este acuerdo fue corroborado por el Parlamento con el apoyo del gobierno y los diputados kirchneristas, pero luego Irán no lo ratificó. Luego hubo un recurso de inconstitucionalidad, o sea, que decía que ese acuerdo no se atenía a la ley argentina, y el gobierno de Kirchner quería revocar o apelar esa sentencia de inconstitucionalidad, que ahora el nuevo gobierno de Mauricio Macri dice que no va a apelar, o sea que queda claro que ese acuerdo fue inconstitucional, con lo cual no va a servir para encubrir o para quitar los pedidos de búsqueda en Interpol de los altos dirigentes iraníes de aquella época. Estamos hablando del año 94, algunos de ellos que han permanecido en el gobierno de Irán hasta el día de hoy. El tema es que aunque el ministro de Justicia ahora diga el Estado ha fallado, el sistema de justicia ha fallado, lo único que hace es corroborar una verdad de perogrullo. O sea, está claro que un crimen de Estado de esa categoría contra 85 personas con tintes racistas, xenófobos, no xenófobos, sino racistas, antisemitas, porque los que murieron no era la intención de matar extranjeros. Simplemente cometido desde una potencia extranjera, etcétera, etcétera. Pues todo esto, evidentemente, si en 22 años no lo han podido resolver, está claro que el Ministerio de Justicia, el sistema de justicia argentino y que el Estado argentino han fallado. El tema es si puede repararse algo del daño. Aparte de estas compensaciones a las víctimas, que hagan homenajes y que pongan, yo qué sé, hasta que saquen un billete de 100 pesos con la imagen de las víctimas del terrorismo de AMIA, o que hagan un vídeo como el que han hecho y que pueden ver en la página de Radio Sefarad, 100 cantantes argentinos cantando, pero yo personalmente, Jordi, no me gusta mucho la letra de esta canción, porque esta letra de la canción mezcla las víctimas de la AMIA con los 150.000 guatemaltecos, con los estudiantes reprimidos en México y un poco más con el cambio climático. Realmente es una mezcolanza que, por universalizar el mensaje, lo que hacen es degradar el mensaje inicial, que es las víctimas de la AMIA. Y aparte hay una parte que es un poco muy graciosa. Invito a la gente a que vean el vídeo completamente, porque hay una parte que repiten 4 o 5 veces: somos las víctimas de AMIA, somos las víctimas de AMIA, todos a coro. Y de pronto se queda uno solo diciendo: y de la Embajada de Israel. Y que tiene una voz que parece, a mí me recuerda más a estos shows humorísticos de Leloutier, de alguien que se ha quedado solo y descolgado, hablando que también de la Embajada de Israel, a que se le da mucho menos protagonismo que lo que digo, lo que pasó en Guatemala y no sé cuántas partes más de Latinoamérica que apela a la canción. Lo que digo es, ¿qué es lo que se puede hacer? Se puede hacer una cosa todavía. Se puede tomarse en serio el tema de Interpol. Y se puede tomar en serio la denuncia en los organismos internacionales, en Naciones Unidas. en todos los organismos que controlan a Interpol y en todas las organizaciones, absolutamente todas las organizaciones internacionales en las que intervenga Irán. Porque Irán, aparte de ser un país que está en Naciones Unidas, estará en una reunión de países que juegan al fútbol, en una reunión de países que venden patatas fritas, en otra organización de países que venden productos lácteos, etc. Y en todas ellas hay que decir, no se puede admitir que Irán siga aquí mientras sus dirigentes están buscados por Interpol y no los presenta. Eso es lo que se puede hacer. Así que, ministro de Justicia argentino, me gusta mucho que diga esas palabritas de perogrullo, pero lo que quiero es que se mueva. Y que para moverse, yo ya le muestro el camino. Denuncien en absolutamente todos los foros internacionales la actitud de Irán. Eso es lo que deben hacer, no lo que puedan hacer. Están obligados por la propia Constitución que han jurado y han refrendado esta semana en un acto en conmemoración de los 200 años de la independencia argentina, pues demuestren que Argentina es independiente y que defiende a sus ciudadanos, apelando a la complicidad, la ayuda de todos los organismos internacionales para aislar a un país que no se atiene a la ley.
Seguimos. Las fuerzas iraquíes recuperaron los días pasados el control de 3 localidades de la región al sur de Mosul, el principal bastión del grupo terrorista Daesh en el norte de Irak. El portavoz militar también informó que las fuerzas iraquíes han logrado alcanzar la orilla occidental del río Tigris y acordonar Al-Qayara, ubicada en esa parte del río. En estas operaciones militares, que contaron con el apoyo aéreo de la coalición internacional antiyihadista liderada por Estados Unidos, murieron más de 27 yihadistas. Daesh conquistó Mosul en junio de 2014 y declaró un califato islámico en los territorios bajo su control en Irak y en Siria.
Sí, bueno, ya esto lo habíamos anticipado, habíamos dicho que la coalición, especialmente en el territorio iraquí, está funcionando. Está funcionando a nivel militar porque, bueno, la coalición da cobertura aérea, no se meten en más cosas. El ejército iraquí ya se está fogueando y llevan un par de años luchando contra Daesh, la mayoría instruidos, ¿por quién? Por Irán, por una potencia extranjera que está instruyendo al ejército de Irak. Recordemos que en los años 80 tuvieron 2 guerras sangrientas durante como 10 años y estuvieron matando entre Irak e Irán, y ahora los iraníes son los que dirigen al nuevo ejército iraquí. Esto es realmente de risa. Y están desplazando a Daesh, no porque Irán esté en contra de que el terrorismo tenga un territorio, sino porque Daesh no es chiita, sino suní. Esa es la única razón por la que el ejército iraquí está combatiendo a Daesh. Aparte de que le dan dinero y apoyo y todas estas cosas que también se la dan a otros ejércitos, pero en este caso está funcionando porque es una guerra religiosa lo que está sucediendo. Y al final van a terminar reconquistando Mosul en algún momento y van a terminar de circunscribir el área del califato solamente a una zona de Siria. En Siria también están en regresión por el apoyo de Rusia. De un lado apoya a Estados Unidos, del otro lado apoya a Rusia. Entre ellos no se apoyan, pero bueno, esto es lo que está pasando. Va a haber un repliegue, pero seguramente en Siria la cosa durará más y cuando termine, si alguna vez termine, el conflicto, pues Siria ya no volverá a ser un país, del mismo modo que Irak hoy en día no es un país. Hay una zona independiente que está en el norte, que son los kurdos, y no creo que después de estos 5 o 10 años de autonomía total, ahora quieran volver a pasar a manos de los administradores chiitas del país. Y en Siria también pasa lo mismo, van a sufrir cambios en el mapa. Pero lo importante de todo recalcar es que no. Muchas veces se dice, se ganan las batallas, pero no se gana la guerra. Bueno, lo que yo digo es que aquí, aunque ganen todas las batallas, no se ha ganado la guerra, porque la guerra es contra el terrorismo. Y aquí lo único que se puede llegar a ganar es la guerra contra un tipo de terrorismo, que es el que inventó Daesh, que es el terrorismo con una base territorial. Y bueno, ahora ya no van a tener una base territorial, van a tener que esconderse como siempre han hecho los talibanes desde hace 30 años, 35 años en las montañas y en las cuevas y que nadie los encuentra ni en Afganistán ni en Pakistán. Y lo mismo van a hacer los pseudo talibanes al-qaidistas de Siria o en el, lo, como se vuelva o como se llame la porción del país en que quede dividida. Y lo mismo pasará con los de Libia. Pero lo importante, y ahora esto es para tomar muy en serio, es que una parte de ese ejército, una parte de esos yihadistas que no son yihadistas de palabras, sino que son yihadistas bélicos, con formación, que han dirigido combates, que han dirigido combates con tanques, con artillería, con elementos antiaéreos, que han recibido cuando capturaron al ejército iraquí y les dejaron todos los suministros americanos de regalo, pues todos estos personajes evidentemente no se van a quedar ahí para morirse de asco. Van a aparecer entre nosotros aquí en Europa. Seguramente van a tener un aspecto mucho más aseado que la mayoría de los inmigrantes de esta ola, porque ellos vendrán también, aparte de con la sabiduría, vendrán con dinero de sus conquistas territoriales, de las ventas de petróleo, etcétera, etcétera. Se instalarán entre nosotros, algunos bajarán el perfil y otros simplemente se pondrán a instruir a nuevos soldados aquí, en nuestras casas, a la vuelta de la esquina o en el piso de arriba.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora, Raquel, con noticias culturales. Bueno, ya está Raquel aquí con agujetas, me cuenta, un poco. Es que el ejercicio es muy bueno, pero cuando uno no hace mucho ejercicio y lo hace por primera vez, Raquel...
Hombre, por primera vez bueno, no, pero bueno, que digamos
me
que no
al primer
frecuento
día.
Los gimnasios.
Eso, y el primer día es el que molesta, luego ya
sí,
va la cosa
luego
mejor.
Ya no llego a Río, pero bueno, que tiemble, no sé dónde es la próxima...
Olimpiada,
ya se
sí,
sabe.
Sí, Río de Janeiro.
No, la próxima, la siguiente.
A la siguiente creo que son en Tokio.
En Tokio, sí. Mm. Bueno, pues sí, muy sí. Bien, siempre he querido ir a Japón.
Los próximos Juegos Olímpicos, porque te puedo contar una anécdota, y es que los Juegos Olímpicos es el periodo en el que se juega. Y cuando no, o sea, los cuatro años son las Olimpiadas.
Ajá, claro.
Yo no lo sabías, ¿no? Yo es que no lo sabía, me he enterado hace poco.
Lo he recordado ahora, Jordi. Pero bueno, vamos a dejarlo
nuestro.
Personal, sí.
Vamos a dejar las Olimpiadas, vamos sí. A dejar los Juegos Olímpicos y también las agujetas de Raquel y vamos con las noticias culturales. Cuéntanos.
Bueno, empezamos situándonos en Austria. Allí su gobierno ha hecho públicas sus intenciones de adquirir la casa en la que nació Adolf Hitler para proceder a su demolición y así prevenir que se convierta en un lugar de peregrinaje para neonazis, que es lo que,
en lo que
viene
se ha convertido.
Pasando.
Claro.
Debido al trabajo del padre de Hitler, la familia vivió 3 años en la ciudad austríaca de Braunau am Inn. Y aunque el dictador solo pasó 3 semanas en esa casa, el edificio ha sido el centro de atención de muchas controversias por su carácter simbólico y también el destino de muchas visitas, como se pueden ustedes imaginar.
Sí, sí.
La casa pertenece a una particular y el Estado de Austria ha estado pagando un alquiler de alrededor de 4.800 euros desde 1972. O sea, calculen.
Qué barbaridad. Se lo ha pagado a esta mujer,
sí,
a la propietaria del piso,
eso.
De la casa.
Está, bueno, no sabría cómo calificarla, la verdad, no la voy a calificar. Desde entonces, el edificio ha tenido numerosas funciones, como la de talleres para discapacitados.
Ajá, eso
algo muy interesante, pero se encuentra vacío desde 2011 porque la dueña ha rechazado todas las ofertas de compra por parte del Estado.
Ajá, un portavoz ya sabe de
sí.
Dónde va a sacar más dinero,
claro,
¿no?
Claro, bueno, muy pero bien. Se ha pasado de lista, Jordi, porque
vaya.
Un portavoz del Ministerio de Interior austriaco ha asegurado que el gobierno ha acordado una ley para apropiarse del edificio.
Toma
a la austriaca. No nos lo quieres vender, te lo expropiamos.
Hombre,
la
a un
ley...
Estado no le resulta difícil.
No.
Hay casos en los que se quiere hacer una carretera, por ejemplo, y pasa
sí,
justo.
Claro.
Y tú puedes coger o no la indemnización que te dan, pero la carretera la van a hacer igual.
Sí.
Entonces, bueno.
Pues esto lo van a derribar. dar igual a esta señora casa, Frau, sí. ¿Cómo se apellide?
¿Qué lista?
Bueno,
¿qué lista?
La ley, claro, eso sí, ahora deberá aprobarse ante el Parlamento.
Bueno,
el Ministerio ha asegurado que una vez que la ley sea aprobada por el Parlamento, la dueña no tendrá derecho a recurrir la decisión o negociar una compensación que, en todo caso, se corresponderá con una suma equivalente a la proporcionada a aquellos ciudadanos desalojados para la construcción del ferrocarril. Lo
¿ves?
Que comentábamos.
Eso es. Bueno, pues nada.
Una carretera, un ferrocarril, bueno.
Lo que sea.
La segunda noticia, Jordi.
Sí.
Volvemos a España y nos situamos en Toledo. Sobre todo, aviso a los más pequeños de nuestros oyentes o a los papás. Estos papás que están trabajando y que no saben qué hacer por las mañanas con sus niños. Pues desde el Museo Sefardí de Toledo nos proponen una actividad interesantísima. De nuevo vuelve su campamento de verano. El campamento de verano del Museo Sefardí se va a realizar del 26 al 29 de julio. Durante esos 3 días, la historia del museo será explicada de una forma divertida y creativa a través de teatro de títeres con sorpresa final.
Oh.
Los participantes recorrerán las salas y los jardines del museo, que se convierten en espacios idóneos para conocer otras culturas a través de juegos, cuentacuentos y animaciones. Las plazas son limitadas, el campamento es gratuito y si quieren más información, pónganse por favor en contacto con el Museo Sefardí de Toledo. Les recordamos, del 26 al 29 de julio, de martes a viernes, en horario de mañana, de 9:30 a 2:00. Y nos cuentan desde el museo que hay que llevar, no hay que llevar más que el almuerzo y ganas de pasarlo bien.
Bueno, pues nada, buena iniciativa del Museo Sefardí de Toledo.
Y hablando de buenas iniciativas, una excelente que nos llega desde el Instituto Cervantes de Tel Aviv. Desde aquí saludamos a todos nuestros amigos y amigas que trabajan allí. El Instituto Cervantes festeja, ha empezado ya a hacerlo, el primer ciclo de cine de Centroamérica y Caribe, para dar difusión a una obra cinematográfica de alta calidad, pero poco conocida en Israel. Es la primera vez que celebramos esta actividad, comenta la directora del Cervantes, Carmen Álvarez, pero esperamos que tenga continuidad en los próximos años. La cinematografía de estos países es bastante desconocida aquí y, sin embargo, hay muy buen cine en esa región. Películas como, por ejemplo, El Regreso, que ya se ha proyectado, La panameña Caja 25, Amores de película, que representará a Honduras, Yo soy la salsa, que es la representante dominicana, y Cuatro puntos cardinales de El Salvador. La primera en proyectarse ha sido El Regreso, del costarricense Hernán Jiménez, que atrajo a un público, que era una mezcla entre los propios estudiantes del Cervantes o los interesados en el castellano, pero también israelíes con interés por el cine, independientemente del idioma en el que se manifieste o en el que se muestre la película. Por supuesto, dice Álvarez, la directora del Cervantes, que el objetivo del Instituto es acercar la cultura del español a la población israelí y que para ello el cine es una herramienta perfecta. El ciclo es gratuito en castellano con subtítulos en inglés y se acompaña de diversas actividades para que los países en cuestión muestren su cultura, gastronomía, folclore, música u atractivo turístico con el fin de dar a conocer más sus atracciones turísticas. La iniciativa cuenta con el apoyo de las embajadas de Costa Rica, Panamá, Honduras, El Salvador y la República Dominicana.
Pues nada, cine centroamericano y caribeño.
¿He dicho la hora? Por si alguien se anima, alguien que esté, que tenga la suerte de estar en Tel Aviv.
Lo tenemos todo grabado, Raquel.
Vale, pues voy a rectificar, ¿vale? A las 7 de la tarde en el Instituto Cervantes de Tel Aviv, muy cerquita de la calle Dizengoff. Es un espacio maravilloso. Les invitamos a que vayan. Hasta el 21 de julio podemos disfrutar de este primer ciclo de cine de Centroamérica y Caribe.
Gracias, Raquel. Hasta mañana.
Hasta mañana.